Oye, pues resulta que hay más gente de la que parece que ha vivido en Arabia Saudí, claro, ¿eh? Vivir, ¿eh? Yo no hablo de ir a ver, vamos a ver Riyadh. Claro. Qué bonita la Semana Santa de Riyadh.
Un centro de negocio
está
importante.
Está destinada por cuestiones de trabajo. Empresas de construcción españolas que han hecho allí trabajos, proyectos importantes y han tenido que desplazarse y estar un tiempo largo, etcétera. Yo creo que me acostumbraría bien.
Con el AVE a la Meca hay un montón de ingenieros.
Un montón de gente, claro, está allí.
Yo salvo el no poder tomar vino, bueno, o pagarlo a precio de oro, el resto, lo que es gastronómicamente hablando, a mí la cocina árabe me gusta mucho. Y creo que no hambre no pasaría, pienso.
Yo es que sitios donde las mujeres no pueden ser libres,
bueno, directamente no piso. Estoy de cuestiones mucho más peregrinas. De asuntos de enjundia como ese que tú comentas. Que...
A ver, mira, Manolo Lama, que se ha pateado el mundo entero, yo creo que Manolo Lama no había ido nunca a Arabia Saudí, a lo mejor me equivoco. Manolo, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Herrera.
Buenos días.
¿Qué sensación te da cuando llegas a Arabia Saudí?
Bueno, vamos a ver, cuando entras en Jeddah, como dicen ellos, la sensación que te da es muy diferente a la que posiblemente todos percibimos desde nuestro país. Es una ciudad nueva, una ciudad con sus autovías, es una ciudad moderna, con unas tiendas de alto nivel, con buenos restaurantes, pero claro, esto es Jeddah, que es lo que vemos. Posiblemente en el interior de Arabia Saudí o en otras ciudades menos desarrolladas, la sensación que tengamos será muy distinta. Pero te puedo decir que esta es una ciudad europea, entre comillas cuando digo europea, pero es una ciudad europea. Evidentemente, las mujeres, pues lamentablemente, siguen teniendo una serie de restricciones que occidentales o españoles como nosotros no logramos entender. Sin ir más lejos, en el hotel donde nosotros ahora mismo estamos viviendo, que aquí tenemos a compañeras como Elena Condis, como Mónica Marchante, ellas, por ejemplo, no pueden acceder a la piscina. La piscina es solamente para hombres. Ellas, por ejemplo, si quieren ir al gimnasio, tienen un gimnasio, bueno, me atrevería a decir, tienen una habitación y en esa habitación solamente se puede sentar, solamente pueden entrar las mujeres. O sea, que todavía hay una serie de restricciones lamentables que existen. Ahora, que Jeddah es una ciudad diferente a las demás, seguro.
¿La gente cómo se entretiene en Jeddah?
Bueno, ves mucha gente pasear, ves mucha gente que va a centros comerciales, ves gente que va mucho por el paseo marítimo de la ciudad. Sabes que Jeddah tiene vistas al Mar Rojo, aunque prácticamente las playas están vacías, pero tiene vistas al Mar Rojo. Aquí yo creo que se trata de salir a la calle para intentar buscar relación. La llegada, por ejemplo, de la expedición española, los cuatro equipos, el bloque de la federación, el bloque de los periodistas, hace que los saudíes se te acerquen y te pregunten muchas cosas. La implantación de la Liga Española aquí futbolísticamente es tremenda. O sea, la palabra Messi te abre muchísimas puertas, el nombre Real Madrid te busca mesa en un restaurante que está lleno. Siempre el fútbol sigue derribando y tirando puertas.
Los restaurantes, un Rioja no te lo ponen. Hola.
Manuel. Se ha caído.
Sí. Bueno, se ha cortado. Vamos a dejarle trabajar, entonces.
Hombre, a lo mejor en esos restaurantes a los que hacía referencia Manolo Lama, si pides un vino, te lo ponen. Lo que pasa es que, insisto, tendrás que pagarlo un precio astronómico.
Ahora, Manolo, en esos restaurantes estupendos, un buen vino, ni hablar.
No, ni un buen vino, ni una cerveza, ni nada que tenga alcohol. O sea, está absolutamente prohibido. Igual que tú vas a cualquier país de Emiratos Árabes y sabes que en ciertos hoteles que son ahí puedes comprar ese alcohol, esa cerveza, esa copita de vino. Si alguien se quiere tomar un cacharrito, se lo puede tomar. Aquí no. Aquí el alcohol está tajantemente prohibido. Es más, cuando llegas al país, te hacen un control de maletas de salida para evitar que entres productos derivados del cerdo, para evitar que entres tabaco, para evitar que entres alcohol. Eso está tajantemente prohibido. Y eso, vamos, eso es innegociable.
Bien. Tampoco se puede fumar allí.
No, sí se puede fumar. Lo que no se puede es meter tabaco.
Bueno, Manolo, que te dejamos trabajar, que tienes el día como lo tienes.
Lo tenemos bonito.
Un abrazo muy fuerte. Entretente lo que puedas, ya volverás. Ya volverás.
Bueno, hombre, tampoco pasa nada por no entretenerse en una temporada.
Venita con acuario.
Tienen una bebida muy eufemística a la que llaman champán saudí, que es un zumo de manzana con agua mineral gaseosa.
Tiene que estar de
con burbujas, con gas.
Ah, bueno, pues, oye, igual esta está buena. José Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿usted ha vivido en Arabia Saudí?
Pues nada menos que 4 años, del 2012 al 2016.
Caramba. ¿En sí. Riad?
No, no, en Jeddah, pero yo viajé por todo el reino. Entonces, lo que sí me gustaría comentar al inicio es que uno tiene al principio pues un poco de equivocación sobre lo que es Arabia, y uno piensa más en Emiratos, en Dubái, en Abu Dhabi, etcétera. Cuando uno viaja con Qatar Airways o con Emirates y aterriza en uno de esos aeropuertos, simplemente con un visado de $10 ya puede estar y tener una permanencia. Sin embargo, en Arabia es necesario una invitación de un kafil, una invitación oficial de algún saudí para que uno pueda ya siquiera entrar en Arabia. No es un paso franco ni libre, ni un sitio turístico, salvo eso o la peregrinación islámica.
No, y se vive en los otros ciudades, decía Manolo, hombre, Jeddah es una gran ciudad, muy moderna, etcétera, etcétera, pero habrá que ver cómo es el resto del país. ¿Cómo es el resto del país?
Sí, yo he estado en varios lugares. Por ejemplo, el idioma oficial o cooficial con el árabe es el inglés. Entonces, si uno está en Riad o está en Dammam o está en Jeddah, pues tiene toda la posibilidad de poderse comunicar en inglés y con los rótulos en inglés, etcétera. Cuando uno sale de Jeddah, por ejemplo, hacia el sur, y antes de llegar en las inmediaciones de Meca, que es haram, que es prohibido, o llega a Taif, el mundo cambia totalmente diferente. Pues hay más población beduina, todos los carteles y los letreros están en árabe, y la forma de vivir es bastante diferente. Son las montañas, y en el norte está la zona de Tabuk, la Anesa, etcétera, y bueno, pues es desierto, pero desierto muy interesante, porque hay distintos tipos de desierto, no todo es arena, hay desierto montañoso, de lava, porque ha habido también una actividad volcánica en el pasado, etcétera, ¿no?
¿Y qué tiene de interesante vivir en Riad, por ejemplo? ¿O en Jeddah?
Riad es muy aburrido comparado con Jeddah. Jeddah, como he oído antes al interviniente anterior, Jeddah lo bueno es que está dando al Mar Rojo y se puede hacer submarinismo. Allí tuve mi bautismo de fuego, o bautismo inicial de submarinismo, está muy bien. Luego hay lugares especiales para extranjeros, son como pequeños resorts en que uno puede entrar y bañarse y poder estar conviviendo con otros expatriados. Y luego, pues, hay algunas cuestiones. Recordemos que Arabia es, ahora mismo, es sunita y es wahhabi, por lo tanto, cualquier símbolo religioso diferente del Islam está prohibido, pero conservan dos ruinas preislámicas muy interesantes. Una es Madain Saleh, que está al norte del país, y otra al sur, donde se puede visitar. Es como Petra, son ruinas nabateas, las de Madain Saleh, que son magníficas. O sea, Petra se queda atrás, es patrimonio de la UNESCO y está protegida por la Guardia Nacional, ¿no?
¿Qué tal, María José? Buenos días. Hola, María José.
Hola.
Hola.
¿Qué tal?
¿Dónde está usted?
Hola, muy bien, muy bien.
¿Y dónde está?
Estoy en Córdoba, soy de Córdoba.
Ah, de Córdoba. Pues sí. Parece que esté usted en Arabia Saudí, porque... ¿Y ha vivido usted en Arabia Saudí?
Sí, he vivido en Arabia Saudí durante 2 años, con mi marido y mis 2 hijos.
¿Y qué tal le fue?
Bueno, pues la experiencia al principio con bastante miedo, la verdad, y con bastante... angustia, pero luego puedo decir que en resumen ha sido una experiencia bastante positiva para la familia, para mis hijos, laboralmente para mi marido y bueno, al final personalmente también para mí, porque en un principio pues con las limitaciones que todo el mundo sabe que hay respecto de la libertad de las mujeres, pues bueno, al final te llegas a acostumbrar y realmente... pues sí, ponerte una valla y no poder conducir al principio te cuesta, Pero bueno, luego al final te acostumbras y yo puedo decir que salir sí puedes salir libremente a todos los sitios. Lo único que pasa es que tienes que llevar a alguien que te lleve, ¿no? Que te o un autobús o tu marido que es el que conduce el coche o llevar a un chofer que es el que te traslada de un sitio a otro. Pero tú luego libremente puedes salir por la ciudad, ir a todos los sitios, a comprar al supermercado, a los centros comerciales, que hay muchísimos. Y bueno, realmente te puedes mover. Lo que pasa que sí es cierto, hay determinados sitios que son un poquito más peligrosos para la mujer y tienes que ir con bastante precaución. Luego lo que es la vida diaria, la gente occidental la suele hacer, como ha dicho el oyente anterior, viviendo en los llamados compounds, que son como resorts, efectivamente, donde hay distintas casas y distintas...
una urbanización, dijéramos, sí.
Sí, como una urbanización, sí, en donde pues tienes, en la que nosotros vivíamos, pues teníamos todo tipo de facilidades, y en ese resort, en esa urbanización que está completamente cerrada, y donde pueden entrar gente, solamente la gente que vive allí, allí sí puedes hacer una vida totalmente occidental. O sea, allí nosotras las mujeres ya sí nos podemos quitar la valla, nos movemos y podemos conducir el coche lo que es dentro de la pequeña ciudad urbanización, incluso teníamos el colegio de los niños dentro, el colegio americano de Riad, que es donde estuvieron mis hijos. Y allí la vida, pues la verdad es que, hombre, no tienes muchas cosas que hacer, es cierto, porque es un poquito aburrida, pero bueno, al final, pues con el ingenio y las amistades y tal, pues ya te digo, la experiencia ha sido bastante positiva.
Aquello tiene que ser caro, ¿eh?
Pues seguramente sí, allí un fular para verano,
sí.
Para sí. Noche de verano.
Es una hipoteca.
Tiene que ser una hipoteca.
Me da a mí que sí.
Gustavo, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días, Gustavo, ¿qué tal? ¿Usted vivió por allí?
Pues muy bien. Sí, yo estuve 6 años y medio viviendo en Qatar y luego 7 meses en Riad.
¿Y qué tal? Bueno, en Qatar me imagino que es normal, como si viviera usted por otro sitio, ¿o no?
Pues bueno, uno de los motivos por los que nos venimos anticipadamente de Riad es porque nuestra calidad de vida en Qatar, pues la verdad que era pues prácticamente el estar viviendo en una ciudad europea. Ajá. Y en Riad, sin embargo, pues las libertades pues las tienen muy coartadas, sobre todo cuando vas con la familia y con tu mujer. Porque como comentaba la oyente anterior, pues bueno, la vida realmente la haces en compounds. Tu mujer, tu pareja, pues su vida se reduce a estar metida en una jaula de cristal. Porque, bueno, es un compound con todas las facilities, todas las instalaciones, gimnasios, piscinas, centros comerciales, cines. Pero al final no puedes salir de ahí. Estamos hablando de que tienes un sitio donde haces tu vida en 3 kilómetros por 3 kilómetros de superficie, ¿no?
Sí, claro.
En referente a salir, no salir, pues la verdad que había muy poco que hacer. Te hablo de Riad. Lo único que tenías era compound, centro comercial, compound, compound, desierto. Y, por supuesto, 6 días de trabajo, 3 horas de trabajo diarias.
Entonces, bueno. ¿Y ni una cervecita en el compound?
Bueno, allí de Strangis hacen muchas cosas, porque, bueno, se hace propia destilería propia y cosas de estas, ¿vale? Pero alcohol, olvídate. Entraba alcohol de alguna forma por valijas, pero bastante complicado.
Un verano que vale un par de fluchos allí. Tengo yo ganas.
Sí, unos fluchos.
Pues creo
que fluchos exporta.
Sí, 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 por eso lo digo.
Arabia Saudí, ¿eh?
Sí, los que más exportan son los Murcia, por ejemplo. Hortalizas, Almería, frutas. Eso se exporta muchísimo a Arabia Saudí. Muchas empresas españolas que se dedican a la exportación de...
¿Qué tal, José? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Hola.
¿Cómo estás?
¿Qué tal, José? Usted anda por ahí ahora mismo, ¿no?
Correcto, ando por aquí, por Arabia Saudí.
¿Por qué parte de Arabia Saudí exactamente?
Bueno, pues es una vida muy distinta, evidentemente, a la europea. Esto no es ni mucho menos vida occidental, pero bueno, las cosas van cambiando y poco a poco aquí pues está habiendo bastantes cambios.
No. ¿Y a qué dedica usted el tiempo libre?
Bueno, eso es una cuestión un poco complicada, porque calidad de vida aquí, pues como tal, no hay mucha. Yo soy como usted, de Sevilla, uh-huh. y pues eso de tapear, tomar una cerveza y tal, pues como que no. Entonces, pues aquí vas al desierto a montar en camello, con los quads, a dar un paseo por el paseo marítimo, al cine, al gimnasio, pero tampoco te puedes motivar porque es masculino o femenino, no es mixto. Entonces, bueno, pues es un poco la vida aquí, ¿no? Pero bien, no se está mal, no se está mal.
Ya, ¿es muy cara la vida en Riad?
Pues yo vivo exactamente en Dammam. Mm. Yo estoy en Dammam, que es, digamos, la ciudad que está más pegando a Bahrein.
¿Qué cuesta un menú turístico? Vamos, ir a un restaurante, écheme usted de comer.
Bueno, más o menos los precios aquí. Yo, por ejemplo, estoy en un hotel, si podemos decir el nombre, que Kempinski, y los precios más o menos vienen a salir quizás un poquito más barato que España, pero tampoco mucho más. Uh-huh. Ya si vas a un restaurante normal, la diferencia no suele ser mucho, la verdad. O sea, estamos hablando de que un euro son 4 reales.
Bueno, no está mal.
No está mal, ¿no? Una romería a caballo, digo a camello.
Una romería a camello, qué bonito.
Os veo.
Hoy sí, yo me veo.
Por el paseo marítimo, pero...
Sí. ¿Qué tal, hablado? Belén? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Belén. ¿Usted ha vivido en Arabia Saudí?
Sí, yo viví en Arabia Saudí y me quedé embarazada en Arabia Saudí.
Anda.
Eso...
¿En dónde de Arabia?
En Al-Khobar, que es una ciudad que está al lado de Dammam, donde estaba el oyente... que he hablado antes, y estábamos muy cerquita de Bahrein y nosotros teníamos la válvula de escape para tomarnos una cervecita y irnos a Bahrein, porque en una hora en coche cruzabas el puente y estabas, pero si no, allí está completamente prohibido todo lo que es cervecita. Y bueno, en todos los sitios hay entrada de familia, era por la que entrábamos las mujeres, y entrada de hombres. Y claro está, en la de las familias y las mujeres te atendían mucho después que los hombres.
Claro. Y si usted quería salir a dar una vuelta a usted sola, ¿qué pasaba?
Pues tenía que ir en un taxi, porque cuando yo no estuve no podían conducir las mujeres. Entonces tenía un chófer que le ponía a la empresa de mi marido y me llevaba a donde estaba, donde yo quería ir, y tenía que ir con una autorización de mi marido de que me dejaba salir de casa.
Claro. Ah. ¿Y tenía que llevar usted mucha ropa al luarto?
Tenía que llevar la valla puesta siempre que quería salir, y yo, por ejemplo, me cubría el cabello porque yo, bueno, tengo mi pelo natural y tengo muchas canas, y les resultaba súper atractiva. Entonces yo me sentía como en la época del destape aquí en España, de que todo el mundo te mira si vas descubierta. Sí. Y me resultaba, la verdad, que incómodo. Hay gente, los que somos expatriados, no tenemos por qué ir con el pelo cubierto. Pero claro, si tenías un color llamativo o eras un poco tú llamativa, pues la verdad es que lo pasabas mal porque te miraban mucho.
Lógico.
Claro. Y salir sin la túnica esta, ni hablar, ¿no?
No, imposible. En esa época imposible. Vamos, cuando yo estuve en el 2015-2016 y no podía salir de casa sin ella, en el compound, en los sitios donde estaba solo mujeres, y te la podías quitar. O sea, si ibas a la peluquería, que era completamente cerrada, o sea, y solo había mujeres, entonces sí, te podías descubrir. Yo que iba a clases en el británico y a clases de árabe, una vez que entrabas en el recinto, que obviamente solo había mujeres, no eran clases mixtas, pues ahí sí te podías descubrir, pero si no, no. Y luego, otra cosa que a mí me llamó mucho la atención y que metí mucho la pata, es que cuando subías en un ascensor, solo podías subir con mujeres, no podías estar con un hombre subiendo en el mismo ascensor, te sacaba el ascensorista del ascensor. Uh-huh. Y otra cosa también muy curiosa para los occidentales es que en las tiendas, en Zara, en Mango, en todas las tiendas que hay, no hay probadores.
Ah, ¿no?
Pruebas la ropa a casa, te lo pruebas en casa y si no, lo devuelves. Pero no hay probadores porque, claro, desnudarte en público en un centro comercial, pues claro, no está bien visto.
Es un pecado.
Qué poca visión montar una peluquería allí.
Claro.
Dice, iba a la peluquería, ¿para qué? Si luego te tapa el pelo, más o menos, no te ve nadie.
¿Y lo del cine? porque uno de los señores que ha llamado ha dicho que entre las pocas aficiones, o sea, momentos de recreo que tenía era ir al cine. Pero ¿qué películas pondrán en un país como ese?
Hombre, pues se acabó el petróleo, ¿no? Porque no, eso es muy fuerte.
Esa es muy fuerte de contenido.
Claro, esa es muy fuerte.
Una feroz crítica.
Pone Ben-Hur segunda parte, yo qué sé.
Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted vivió en Arabia Saudita?
No, yo no viví. Vivió mi marido 2 años. Estuvo viviendo allí. Lo que pasa es que él no estaba ni en Jeddah ni en Riad. Estaba en una ciudad bastante al norte. Y bueno, era un poco más inmersión árabe que el resto de las personas que han comentado. Lo primero que le dijeron es que no podía ni hablar ni tocar a ninguna mujer, aunque estuviera tierra en el suelo, que ni la tocara porque podía tener muchos problemas. Y luego allí se paraba 5 veces al día todo, media hora por rezo. Se cerraban hasta los restaurantes dentro, se han quedado comiendo ellos y se han cerrado todo porque tenían que ir a mezquitas. Y bueno, y tenían policía religiosa, aparte de la policía habitual, para por si alguien no cumplía las normas establecidas. Y por supuesto, el señor Lama comentó que cuando llegas al aeropuerto de Riad te revisan para quitarte cualquier tipo de comida derivada de cerdo y alcoholes y este tipo de cosas, pero también cualquier tipo de símbolo religioso, cruces o cualquier tipo de cosa, está prohibido entrar en el país.
Eso es más fastidioso, ¿eh?
O sea, ligar en Arabia Saudí, como
eso
decir,
tiene que ser dificilísimo.
Hombre,
pues como siendo, Bilbao, más o menos.
Eso te iba a decir, sí, que
Bilbao,
siendo de Bilbao.
Como Bilbao.
Tampoco iba a notar la diferencia.
No, yo ahí no puedo enseñar las piernas, que pierde mucho, claro.
Señoritas de mala vida, no creo que
yo iba a salir
tampoco
ganando, a lo mejor.
Claro, ¿qué tal, Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted vivió por allá?
Sí, 3 años.
Tres años. En Riad, sí. En Riad, tal vez.
En Riad, sí, en Riad.
Y aquí nos preguntábamos, ¿cómo se liga el que quiera ligar en Riad?
Pues lo deben tener complicado, porque yo recuerdo alguna vez entre ellos con los móviles. Lo que pasa es que también había mucha restricción en la época que estuve yo, con los había inhibidores de señal, entonces muchas veces, no sé cómo hacían, pero con los móviles veías que entre ellos se mandaban mensajes, los chavales jóvenes. Yo recuerdo de estar en un restaurante y estar, pues eso, uno mandando mensajes a la de al lado, y bueno, intuía que eran entre ellos, porque después se miraban así, no sé. Pero no sé, liar allí debe ser complicado, la verdad que sí.
Bueno, pero para un occidental, ahora va un occidental y sale a la calle y conoce a una muchacha muy mora, el trozo que le ve, los ojos, lo que sea. Y dice, qué mona.
Exactamente, sí.
Dice, vamos a quedar a tomar un Coca-Cola. ¿Eso se puede hacer? No.
No, yo creo que no, porque ellos tienen que primero ser aceptados por sus familias. Y es que yo realmente de ese tema no sé mucho cómo lo hacen, pero yo creo que sí, que tiene que acordarse entre familias y solo cuando son aceptados y se presentan entre ellos. Es que no tienen mucha opción, yo creo, a quedar entre ellos.
¿Ir al cine, por ejemplo? ¿Qué películas se ven en el cine?
Además, no hay cines allí. Por lo menos cuando yo estuve no había cines. Yo estuve hasta el año 17 y no había cines. No sé si ahora, me parece que sí que están abriendo, no estoy segura, pero no hay cines. No hay cines. Y después en los restaurantes, por ejemplo, tienes la familia de family, para familias, en la que puedes entrar con niños y con hombres y mujeres juntos. Y después hay la familia de singles, que solo pueden entrar los hombres. Por eso lo de ligar está complicado, porque si no estás casado allí, legalmente no te... Bueno, legalmente, bueno, no sé cómo lo hacen. Si no estás casado, no puedes entrar en la familia de singles. Entonces, una chica y un chico que no estén formalmente unidos no podrían entrar en la zona de single.
¿Y que tienen que llevar el libro de familia de allí o cómo?
No lo sé, la verdad que no lo sé.
Hombre, aquí
no
había que llevarlo hace unos años.
Bueno, pero vamos, la otra historia,
un hotel.
Sí, hace años, tal. Me refiero.
Claro. Y Enrique, buenos días. Hola, Enrique.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal se lo pasó usted por allí?
Hombre, pues muy aburrido.
Sí.
Aquello es muy aburrido, don Carlos. Yo estuve allí, iba y venía, un mes allí, otro mes aquí, 20 días allí, 20 días aquí, durante aproximadamente 2 o 3 años, por unos trenes que vendió mi empresa allí. Y allí en Riyadh, yo estuve en Riyadh solamente, estaba deseando ir a trabajar. Porque es que no, no hay nada.
Porque en el hotel tenía usted televisor, tenía usted algo. Sí,
sí, sí, había sí. televisión, sí, sí. Pero vamos, que las películas que ponían allí eran, no sé, tipo muy antiguas, muy...
Sí, Lores de Arabia.
Sí, sí, algo así. Y me resultó curioso, allí está todo hecho para no coincidir las mujeres con los hombres. Uh-huh. Íbamos a los centros comerciales a comer y para pedir la comida había una fila para hombres y otra fila para mujeres. No podías mirarla, no, ella no te podía mirar a ti. Estaba la policía religiosa siempre al acecho a ver qué hacía, qué no hacía.
O sea, si usted va y le dice a la otra, ojos verdes tienes, o qué bien te sienta el pañuelito.
No.
Sí, no, vas para adelante.
Echa la cabeza, hombre. Pedir la comida y ya.
Yo eso, fíjate, lo aguantaré. Yo lo que no aguanto es que no haya cerveza.
Claro. La última, Marcos, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Buenos días, ¿cómo se lo pasó a usted por allí?
Bueno, yo estuve 4 años y me lo pasé... Bueno, aquello es muy sufrido, pero yo soy de los que allá donde voy hago lo que puedo. Y la verdad es que me hice hasta mi propio vino. Lo llamaba Marqués de Riad.
Ah, ¿y cómo lo hacía?
Bueno, ahí se compraba lo que es el mosto, que lo venden ahí en todos los supermercados. Luego le echabas levadura, lo dejabas ahí luego azuquitar, lo dejaba 23 días o así, 24, según los grados que quisieras darle, y al final tenías ahí un vinito explosivo.
Claro, que el vinito...
Era vida, ahí el vinito. Sin vinito, sin ese vinito, no había vida.
Y luego, ¿cómo se divertía?
Bueno, pues ahí teníamos lo que ha comentado ya un oyente. Ahí teníamos... yo estuve en Lleida 2 años y luego otros 2 años en Riad. Pues a base de buceo, de salidas a los países que tienes limítrofes, como el Saumán, que es muy bonito. Tienes los Emiratos, tienes luego pues ahí otros países. Pero vamos, luego ahí el fin de semana era muy duro. Ahí en el compound y poca cosa más.
Bueno, pero el compound no es cualquier cosa. Puedes ir a casa de un vecino, tomarte allí...
Sí, tomarte el vinito que tienes que hacerte. Claro. Y luego pues mucho deporte, piscinita.
Bueno, el vinito ese me imagino que le agujeraría... Agujeros de estómago garantizados, ¿no?
La hernia de hiato era una cosa.
Menos de una piedra.
Sí. Menos de una piedra, efectivamente.
Y usted, Diego, la última de verdad. Buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo se lo pasó por allí?
Pues la verdad es que yo me lo pasé sinceramente bien. Yo estuve desde el verano del 16 hasta enero, febrero del 18, trabajando... Bueno, viví en Riad, en un campound, como comentaban los compañeros, en un resort, y la verdad que ahí por lo tiene todo incluido. Desde puedes hacer deporte, puedes tener supermercado, un hotel interior, piscina climatizada, piscina abierta, o sea que puedes hacer lo que quieras. Y después, bueno, pues también me tocó visitar el resto del país, desde Jeddah, Dammam, el norte de frontera con Jordania y demás. Y la verdad que, bueno, es una experiencia interesante, ¿eh? Una experiencia interesante. Tiene sus singularidades y, bueno, pues a un tío de Huelva como yo, pues le chocan muchas cosas, ¿no? Sobre todo el tema del trato hacia las mujeres, en el que, bueno, pues hay un trato totalmente diferencial. Pero bueno, este que está aquí ya toma jamón y ha bebido vino en Riad. O sea,
¿y
que,
cómo lo ha hecho?
Bueno, pues metiendo jamón por la aduana, empaquetado convenientemente, con una etiqueta de un pato. O sea que, sí...
¿Y el
no
vino?
No te permite. El vino, pues, en un edificio de representación española en Riad. Uh-huh. O sea que...
Y le supo a gloria, claro.
Hombre, pues ya te puedes imaginar, pero además compartiéndolo con Saudí, con lo cual, doble nota.
El único entretenimiento el buceo. La carrera que íbamos a hacer los dos.
La carrera que íbamos a hacer los dos.
Madre mía.
Total, que no nos vamos a vivir a Riad, ¿no?
No. Y ellas menos.